Bienvenidas y bienvenidos a Museum Some Chill, un podcast del Consejo Internacional de Museos, donde hablamos de todo sobre museos, cultura y patrimonio. El día de hoy nos acompañan cuatro invitados muy importantes, empezando por Isabel Salús, colaboradora de Mayagüez, Nelson Chicol, coordinador de Mayagüez y colaborador en la cooperativa El Recuerdo, José Francisco Santos Nicolás, alias Palaz, promotor cultural y lingüista, y Mauricio Van Hosden, secretario de la Junta Directiva del Comité Nacional de Guatemala del Consejo Internacional de Museos, es miembro del ICOM Guatemala y es director y fundador de distintos museos comunitarios. Pues muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy estamos aquí para platicar sobre la traducción de la definición de museo que se aprobó en el 2022 por el ICOM y para hablar también de lo que representa esta traducción para el idioma maya. Ahorita tenemos a las personas quienes se encargaron en colaborar y trabajar esta traducción, que ha sido dos tipos de traducciones, en maya pocomán y en maya cacchiquel. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Por favor, compártanos cómo ha sido esta labor de traducir la definición del museo a estos dos distintos maya.
Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues para nosotros ha sido todo un reto, principalmente porque la recuperación de los idiomas en el contexto de Guatemala es un poco complicado. Sobre todo porque el estatus social de los idiomas indígenas no es como que el adecuado, digamos. En Guatemala persiste la idea de que el único idioma oficial es el español y que el resto de idiomas sean relegados a ser, podríamos decir que hasta cierto punto dentro del contexto de Guatemala son cooficiales, pero sí tenemos dificultades todavía en que se reconozcan como tales. Entonces, en ese sentido, los idiomas mayas, en este caso hablando del idioma cachiquel, se habla únicamente como a un nivel social, digamos. No es tanto un idioma académico. Y entonces sí hay ciertas dificultades para traducir determinadas cosas. En este caso, para traducir conceptos relacionados con museos, tienen un poco de dificultad, dado que son palabras nuevas. Y entonces, en ese sentido, para nosotros a veces es como tener que crear palabras, o sea, neologismos, o buscar alguna palabra que tenga relación con el concepto. Entonces, en ese sentido, vimos, por ejemplo, que ya estaba traducida la palabra museo, en cachiquel, que es cacajás, que en un primer momento nos causó un poco de dudas respecto a que si era ese el concepto o no era el concepto, porque si desglosamos la palabra como tal, pues podemos encontrar que caja es de rojo, digamos, y jaj es casa. Entonces, ¿cómo se logra relacionar eso? ¿Cómo es que tiene esa determinada acepción? Y tuvimos como que algunas teorías de por qué a la hora de que se haya creado esa palabra haya tenido como que esa, digamos, como esa esa connotación, porque hasta cierto punto esa palabra no es una traducción literal, es más bien como contextual. Entonces, vemos que el rojo, el garchiquel también tiene esa, si lo desglosamos también dice cachi, que es que denota esa cuestión del rojo nuevamente. Entonces, creemos y luego consultamos de que cacajáis es más que todo como que la casa de los cachiqueles. Claro, algo así es lo que logramos nosotros ya después como que definir. Consultamos también a algunas personas que habían participado en la creación de estos neologismos. Y sí, nos dijeron que era como que una cuestión así, hacer una referencia de que cacajáis hacía alusión a las casas o a los museos que tengan como que mucha relación con el cachiquel, digamos. Por eso es la concepción de cacajáis. Aunque podríamos haber nosotros propuesto alguna otra palabra que sea como que un poquito más general, pero al final creímos que era como que válida esta connotación. Y entonces quisimos utilizarla dentro del contexto de la traducción.
Muchas gracias. Mauricio y Palaz, si nos quieren contar cómo ha sido de su lado.
Sí, muy buenos días, mis compañeros, Ana Paula. Pues la verdad, a nosotros también, bueno, se nos ha complicado desde el principio cuando muchos términos técnicos con la definición de museo. En este caso, bueno, yo no había traducido la palabra museo, todavía no. Tengo en propuesta ahorita, ¿verdad? De ponerle no o fat. No o significa sabiduría, consejo. Entonces, es una palabra muy grande, muy amplia. Entonces, viendo la definición de qué es un museo, ¿verdad? Es una institución de servicio y de investigación, bueno, de todo lo que define, ¿verdad? Investigación, interpretación y promoción. Entonces, ahí salen todos los conocimientos, ¿verdad? Pueden haber muchos conocimientos. Y yo creo que eso es también parte de lo que nosotros hacemos dentro de nuestros museos. Tratamos de dar espacio a artistas, a promoción de trabajos, enseñanza, capacitaciones. Entonces, ahorita me cae en la mente de que Noofat es como casa de sabiduría, casa de conocimientos, ¿verdad? Así sería mi propuesta porque es un neologismo también, como todos los idiomas, estamos en proceso de crear neologismos a las nuevas palabras técnicas que se nos presenta y a veces hasta ahorita que estamos con este tema de museo, porque no lo habíamos tratado nosotros, y somos pocos los que también trabajamos en el campo lingüístico, que estamos preparados, somos, bueno, de los que somos antiguos, ¿verdad? Los que tenemos tiempo de formación desde los 90, que nosotros fuimos formados como tres personas de poco más. Y los únicos, luego ya vinieron los demás, ya son más de la nueva generación, que también pues esperan de nosotros, de nuestra experiencia, qué es lo que podemos aportar y traducir y proponer. Entonces, en ese sentido, del concepto que hemos definido nosotros sobre museo, pues hay algunas palabras que sí, cuesta a veces traducirlo porque la gente no lo va a comprender si yo empiezo a meterle rápidamente la palabra. Tenemos que como primero promover, dar a conocer la palabra y ahorita pues aprovechando las redes sociales se puede hacer eso, de promover y dar a conocer spot, cápsulas informativas, podemos decir, de informar a la población. Entonces, yo creo que también es necesario hacer eso para empezar a dar a conocer las palabras. Y a veces pues también simplemente sacamos un libro, escribimos algo, un diccionario, un vocabulario, y una vez vamos incluyendo esas palabras que son nuevas, pero siempre tenemos que coordinar nosotros con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en este caso con la Comunidad Lingüística Pocomam, que es nuestro espacio nosotros de promoción de nuestro idioma Pocomam, y ahí pues siempre tenemos que hacer ese contacto para que haya un aval también de las nuevas palabras que se van creando.
Claro, muchas gracias. Es muy interesante para quienes estén escuchando, creo, a lo mejor también entender cuál es este inicio en donde se decide que la definición de museo se puede traducir, o bueno, ahora lo que entiendo no es que se pueda, sino que se ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr adaptar la definición y encontrar maneras de hasta cierto punto traducirla, pero cómo se inicia y se reflexiona el hay que buscar la manera de traducir la definición de museo a maya.
La función de un museo, ¿verdad?, es conservar, interpretar y exhibir el patrimonio material y inmaterial. Ese es el propósito. Porque nosotros damos cuenta que en Guatemala la mayor riqueza de los museos es el patrimonio arqueológico. Pero nos damos cuenta que el patrimonio arqueológico ha sido completamente descontextualizada de los pueblos que dieron origen a ese patrimonio. De hecho, el término maya es un término relativamente reciente. El cachiquel, cuando llegó Pedro Alvarado, no se identificaba como maya, era cachiquel. El Quiché, no eran pueblos hermanos, eran pueblos con territorios propios. El término maya ya vino después para meter a todos los pueblos en un bolsón para no romper la unidad nacional hegemónica española. Y en ese sentido, se le negó al pueblo maya carchiquel un lugar en el Museo de Patrimonio Arqueológico Carchiquel. Solo, todo es maya, desde México a Guatemala. De hecho, con el pueblo xinca es peor. El pueblo xinca ha sido completamente invisibilizado. No hay, hay solo un museo donde nosotros exhibimos el patrimonio arqueológico xinca como patrimonio xinca. Porque para la mayoría de arqueólogos en Guatemala todo es maya. Y el pueblo xinca tiene un origen distinto a lo que es el pueblo caxiquel y los diferentes grupos que conforman el pueblo maya. Para nosotros, como directores de museos comunitarios, nos molesta que el Estado sigue invisibilizando los pueblos que realmente son titulares del patrimonio arqueológico. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Guatemala? Todo el patrimonio arqueológico es del Estado, no de las naciones. En Estados Unidos es diferente. El patrimonio apache pertenece a la nación apache. El patrimonio cherokee pertenece a la nación Cherokee. Y en ese sentido, decimos que un museo que conserve el patrimonio arqueológico, el nombre es parte de ese patrimonio. Y el nombre se pronuncia de acuerdo al origen. Y en ese sentido, ha sido para nosotros muy grato que la nueva definición de los museos sí fomente la diversidad y no la unidad nacional invisibilizando la diversidad que existe. En ese sentido, así ha surgido como un ensayo y tanto Mayabuj con sus lingüistas, como el pueblo Pocomam con sus lingüistas, han hecho una traducción distinta de la nueva definición de los museos. De hecho, en Xinca ya empezamos con la traducción, porque está el simple hecho de lo que es el término museo. En caxiquel dicen cacajay. Nelson puede explicar por qué lo dice así. En Pocomam dicen museo. Y en Xinca nosotros decimos Pucmacu, nuestra casa. Nuestra casa. Y entonces de ahí ya surgen interpretaciones distintas del pueblo con su patrimonio. Y de ahí surge también que para descolonizar la mente, hay que aprender los idiomas propios. Es un camino largo. Para nosotros como tal, yo estoy liderando lo que es la reivindicación y la revitalización del idioma y la cultura xinca, que decía que no es maya. Es ofensivo que se le vaya a decir al xinca que es maya, porque el xinca es no maya.
Quizás Nelson e Isabel podrían contarnos cómo fue, una vez que me supongo Mauricio los contacta para que se haga esta colaboración y se hagan estas traducciones, qué significa o qué significó para ustedes este proyecto o esta iniciativa.
Pues bien, en principio para nosotros, siempre con el afán o el interés de apoyar este tipo de iniciativas, lo vimos con muy buenos ojos, porque siempre cualquier espacio es muy, muy bueno para fortalecer, para reivindicar, como ya lo decía Mauricio, nuestros idiomas. Y no, nos causó al principio un poco de duda, un poco de temor, saber cuál era como que el fin último de esa traducción. Y al ver que tenía como que un tinte, un poco como que más como lo que dice Mauricio, de acercarlo más a la población, entonces nos centramos en que la traducción fuera no tanto académica ni demasiado elevada para la población, sino que más bien fuese una traducción que fuese muy comprensible. De ahí que la traducción que realizamos es más contextual que literal, así como aparece ahí. Entonces, como ya lo había dicho Mauricio también, el hecho de que creo que coincidimos hasta cierto punto en varias cosas con él, porque la visión que él tiene de decir de cómo nombrar este tipo de instituciones, pero que sea nombrado desde la cultura, desde la cosmovisión, desde la forma de percepción de nosotros, fue como que aunado a eso, porque al principio, como ya lo estábamos comentando, Cajaya, nosotros era como que, ¿cómo íbamos a justificar esa traducción? Afortunadamente, esa concepción o esa palabra ya estaba también aprobada por la academia, porque como decía Palaz, hasta cierto punto es también un tipo de lucha, un tipo de, ¿cómo le podríamos decir? Una forma de que nosotros podamos hacer cosas. Pero luego viene el problema de la divulgación, como decía Palaz. O sea, yo creé esta palabra, pero la gente no sé si la vaya a entender. Y ahí viene como que el problema de la promoción, el tema de la divulgación, qué tanto la gente lo va a aceptar. Y como vuelvo a repetir, yo creo que está muy bien el hecho de que hayamos coincidido con Mauricio de que Cacajay ya no es una cuestión como algo que está muy alejado de la población, sino que es algo que ya está más cerca de ellos, y de hecho eso debería ser así. Entonces vimos ese tipo de iniciativa como que muy, muy buena, una forma de poder acercarnos a otro tipo de personas, y hasta cierto punto darle también a las personas ese conocimiento de que los museos son para las personas. Como decía la traducción, es una institución sin fines de lucro, y que está abierta completamente para todas las personas, para que las personas puedan conocer también su cultura, porque una de las cosas que pasa en Guatemala es que desconocemos mucho de nuestro pasado, y esta es una forma de poder decir a la gente, miren, podemos ir a los lugares y volver a valorar lo que es nuestro, porque hasta cierto punto, cada vez que nosotros vamos a un determinado museo, admiramos bastante todo lo que hay dentro de él. Y creo que tiene bastante razón Mauricio al decir que nosotros nos sentimos hasta cierto punto ajenos a ello. En muchas ocasiones uno admira todas las cuestiones que hay dentro de las piedras, las esculturas y todo lo demás, y uno a veces se siente como que ajeno, qué admirable es, pero no nos damos cuenta que esa riqueza es nuestra. Entonces sí vimos con muy buenos ojos esta traducción, porque además de ser una posibilidad de promover el uso de los idiomas en otros contextos, también nos ayuda a que este tipo de instituciones se acerque más a la población.
Claro, Isabel, no sé si querías añadir.
Sí, muchas gracias Ana Paula, gracias por este espacio que fomentan, como ya lo decían Mauricio, Nelson, de cómo también contribuir a la conservación del patrimonio histórico de la humanidad, ¿verdad? Cómo también acercar más a las personas, a la población, y qué mejor hacerlo en el idioma materno, y como lo decía Nelson, representado para Mayagüez, una gran oportunidad para contribuir con su grano de maíz, para que también esto pueda florecer y se pueda expandir aún más la conservación de este patrimonio, y asimismo también las personas vayan reconociendo esa riqueza, vayan valorando también esa diversidad con la que contamos, ese legado histórico también de reconocer nuestra historia, de saber también que hay más allá, que hubo también como el desarrollo de grandes ciencias. Y lo encontramos también en ese espacio de los museos también. Entonces, sí, ha sido una gran oportunidad de contribuir en nuestro idioma materno.
Y quizás palas, sí. Te
Sí,
doy.
son las palabras para mí. Gracias. No, la verdad, nosotros también como equipo, con la cooperativa El Recuerdo, con Mauricio, hemos analizado la visión que se tiene ahora en el concepto de definir el museo. Y no es como, bueno, a veces platicamos con Mauricio, como que ya está sistematizado esa visión desde mucho antes, solo para una cultura. Y las otras culturas que nosotros formamos parte, como que estamos, como dice, invisibilizados y saber quiénes somos. Entonces, ahorita, si este espacio se está abriendo para tener otra visión, pues qué bueno, yo creo que es lo que hace falta también, y también ustedes que están a la coordinación de los museos, pues también ya están, pues, como dijera, sensibilizados en eso de tener una mente amplia también, ¿verdad? Porque a veces son muy cerradas las personas, ¿verdad? Cuando ya están formados en un área, lo que dicen así es y punto, ¿verdad? Pero yo creo que este es el espacio que se merecen muchos pueblos indígenas.
En general, hay un tema importante que estamos en el decenio de las lenguas indígenas en el mundo, ¿verdad? 2022, 2032, a nivel mundial, la UNESCO pide que se haga un esfuerzo grande por promover y divulgar los idiomas indígenas. ¿Y eso por qué? Porque se están extinguiendo. Cada vez más se hablan menos los idiomas y como tal es el elemento más fuerte de la cultura. Por ejemplo, Ana Paula, tú eres mexicana, no te cuesta ponerte un traje lindo de Oaxaca y decir yo soy indígena oaxaqueña, pero ¿y qué hay de tu idioma? Eso sí es un poco más difícil aprender el idioma. Perderlo no cuesta. En una generación puede uno perder el habla de un pueblo. Entonces, sí se sabe que, ¿para qué vamos a decir que somos indígenas si no nos esforcemos de mantener ese marcador cultural importante que es el pueblo? Entonces, como tal, aquí a nivel de Guatemala, con la Asociación de Museos y con Guatemala, sí estamos conscientes y impulsando dos líneas grandes en el marco de la nueva definición de museos. Porque sí es importante resaltar que ha habido una lucha grande de cambiar la definición de museos hacia el fomento de la diversidad y también la participación de la comunidad, que no se tenía en lo anterior. Al haber autorizado esto, ¿verdad? Y al haber puesto como un punto fundamental con la participación de las comunidades, los museos operan. Entonces, con esa participación, vemos que si el patrimonio arqueológico es el más conocido de los museos guatemaltecos, tiene que ser con la participación. ¿Y qué tanto mejor con un museo comunitario? Porque cada comunidad, cada pueblo, acá en Guatemala hay 22 pueblos mayas, ¿verdad? Que debería tener cada uno su museo propio. ¿Por qué el quiché no es caquiquel, que no es mam, que no es quiché? Ya sería una contribución muy grande a reinterpretar la historia del país. Luego el fomento de ese idioma. Nosotros, entonces, museos comunitarios de todos los pueblos, abrazar la identidad, no para dividir, sino para, porque la diversidad es riqueza. Y por otro lado, decimos, también es importante que los museos nacionales, sabiendo que La mayoría de la población guatemalteca no habla un idioma indígena. Sí habla el español, que sí es importante introducir, por lo menos, cuando decimos este es un tiesto, ¿verdad? ¿Cómo decimos tiesto en el idioma propio? Este es un silbato, ¿verdad? ¿Cómo decimos silbato en el idioma propio? No tiene que ser una gran célula que nadie va a comprender, sino más que todo, volver a, este es una piedra, ¿cómo decimos esta palabra? Y lo lindo de ello es que cuando se traduce de los términos españoles al idioma indígena, que cambia completamente el sentido, porque se le da un sentido distinto. Un tiesto puede ser un objeto estéril. Ya para la persona cuando lo ve, no es un objeto estéril, es algo que da alimento. Entonces cambia completamente la interpretación del objeto como tal. Es algo sagrado que nuestros antepasados lo llevaron a su tumba para su viaje al nuevo destino. Entonces, en nuestro caso, sí hay una lucha, hay también una apertura de los museos nacionales de aceptar que podemos introducir palabras indígenas de acuerdo al lugar en el tema. Ahora, Nelson sabe muy bien que en el tema arqueológico se le ha negado la autoría de los propios pueblos, porque solo dice tierras bajas, tierras altas. ¿Qué es eso? Y nunca dice, ese es cachiquel, ese es quiché, ese es nam. Entonces hay una lucha grande por reivindicar que no era tierras altas, era de un pueblo propio. Ya al tener esto, ya cambia lo que es la museología. Y eso es lo que yo llamo descolonizar. Descolonizar no tiene que ver con el español, tiene que ver con la hegemonía actual que le niegue a los pueblos el derecho, la titularidad a su patrimonio.
Gracias, gracias por todas las participaciones. Si nos pueden contar lo que han descubierto en el camino a traducir la definición, ¿qué han sido importantes descubrimientos en cuanto a la representación de idiomas indígenas en la cultura, en el espacio museístico, en cuanto al reto de encontrar quizás, como bien me dijeron en un principio, palabras que tuviesen el mismo, o ni siquiera el mismo, pero que estuviesen cerca de representarlo algo parecido a lo que se dice en la definición, que han descubierto en este camino de estas grandes traducciones a estos dos tipos de maya, a maya pucumán y maya cachiquel?
La verdad, todo el campo lingüístico es amplio y es al que le gusta investigar y escribir, tiene una tarea que producir. Y en ese sentido, este es otro espacio, como decía también Nelson, son espacios, oportunidades que se le dan a los idiomas para promover y darse a conocer. Es lo que estamos descubriendo porque cuando nos ponen términos que nosotros no teníamos nada que ver con eso, pero es necesario tratarlos porque al final los idiomas son evolutivos y hay que crear nuevas palabras para dar a entender lo que se quiere dar a conocer. Y en ese sentido, pues, ejemplo, también me ha obligado a crear algunas palabras, o sea, neologismos, que yo sé que en el transcurso de la enseñanza, pues poco a poco la gente va a aprender y eso es, pues es algo muy especial para los idiomas porque se van creando nuevos vocabularios para las nuevas generaciones que nuestros antepasados pues, no sabían nada de esto, ¿verdad? Entonces, y ese es el proceso de los idiomas, que no son estáticos, son evolutivos.
También concuerdo totalmente con Palaz, realmente la oportunidad también de descubrir nuevos términos, de cómo contextualizarlos a los a que la población pueda llegar a ellos, ¿verdad? La oportunidad de los nuevos neologismos también permiten a que la población hablante y lingüistas también, estudiosos del idioma, puedan como crear esos nuevos conceptos, puedan también, y como lo mencionabas, Ana Paula, el descubrimiento de nuevos términos en cuanto a también la divulgación de los idiomas, y realmente este es una gran oportunidad de seguir promoviéndolo y de pronto poner como en mesa, en plenaria, el reto de seguir promoviendo y haciendo esto mismo también en diferentes idiomas en el marco del decenio de las lenguas indígenas, como lo decía Mauricio, ¿verdad? Seguir promoviéndolo ahora, además del Pocomama, además del Kafchiquel, puede ser en idioma Xinca, en otros, en Guatemala pues tenemos 22 idiomas mayas, entonces seguir promoviéndolo en esos idiomas.
Los descubrimientos realmente son muy, muy interesantes hasta cierto punto, porque como habíamos comentado hace un rato, no se trató de hacer una traducción muy académica ni muy literal, sino que algo más contextual, algo que sea muy accesible y entendible para la gente. Y hasta y ahora, escuchando también todos la visión que tiene Mauricio respecto a la museología, no, acabo de descubrir que tiene sobrada razón con el hecho de decir de que todas las cosas que aparecen dentro de un museo, todo lo que sabemos de museología o arqueología, hasta cierto punto tienen términos demasiado academicistas. Cuando dentro de y cada vez que uno visita un determinado museo, puede que le digan, ah, miren, esto se llama así, esto es esto. Mientras que si evocamos, o si nosotros cada vez que vemos un determinado objeto, realmente ese tiene un nombre dentro de nuestro idioma. O sea, nosotros no tendríamos como ningún problema en utilizar o en volver a utilizar esas palabras para nombrar determinados objetos. Por ejemplo, lo que decía Mauricio, un silbato. Nosotros no tendríamos problema de decir rejunshush, por ejemplo. Y eso sería mucho más fácil. Y la gente, yo he visto a la población, en alguna ocasión he llevado a mi mamá a algún museo o ha visitado algún lugar, y entonces ellos comienzan a nombrar las cosas por como las conocen. O sea, no es algo que tendríamos que volver a renombrar, sino que es algo que tendríamos que comenzar a recuperar. Y otra de las cosas que descubrí yo también con esto es que los museos deberían de pertenecer. Todos los lugares que se llaman museos, los lugares arqueológicos, realmente para nosotros no son arqueológicos, sino que son lugares sagrados. Y de ahí el tema de que en muchas ocasiones cuando la gente le dice, miren, esa ruina, para nosotros eso no es una ruina, pues es un templo, es algo sagrado para nosotros. Y es algo que tendríamos que volver a recuperar. Recuerdo que el año pasado estábamos haciendo una ceremonia de cumpleaños de mi hija, que cumplió 13 años. Y entonces estábamos ahí en Ixchimché, un lugar sagrado aquí de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango. Y se nos hizo como a las 5 de la tarde y todavía no terminábamos la ceremonia. Y entonces llegaron los encargados del sitio y nos dijeron, miren, ya se tienen que ir porque ya vamos a cerrar. Y recordando eso y escuchando lo que dice Mauricio, tienes, como vuelvo a repetir, sobrada razón al decir de que esos lugares deberían de pertenecer a las naciones de las cuales son. Y no únicamente quedarse para el Estado de Guatemala, para el Estado ladino, y nosotros tratando de recuperar nuestra cultura, nos echen de esos lugares. Entonces, sí, son grandes descubrimientos que se hacen a través de esas traducciones, a través de esos conversatorios, a través de estas pláticas, porque entonces también de nuestra parte tendríamos que hacer un determinado análisis para reivindicar nuestros derechos de esos lugares sagrados. Vuelvo a repetir, nos sacan de esos lugares, y entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes podrían hacer uso de esos lugares? Y para nosotros una ceremonia es demasiado sagrada como para interrumpirla y dejarla a la mitad. Sí fue un poco, para nosotros un poco incómodo, porque de hecho cuando salimos del lugar le decíamos, miren, pero si nosotros estamos haciendo una ceremonia, este lugar es de los carchiqueles, nosotros somos carchiqueles y estamos utilizando el lugar como debería ser. Sí, pero las reglas las pone el Estado, no nosotros. Entonces, esos descubrimientos son los que vamos haciendo cuando participamos en este tipo de iniciativas. Y ojalá y haya más, como decía Isabel, haya más iniciativas similares y que pueda de repente llegar a otros idiomas. Y que la gente vaya conociendo y sabiendo de que los museos entonces son para la población y no solo para un determinado grupo.
Muchísimas gracias. Quizás nos pueden contar ahora qué sigue. Ahora que que empezó ese trabajo de traducción, ahora que empezó esta reflexión también de lo que significa el museo y lo que implica para las culturas indígenas, ¿qué sigue? ¿Cómo ven que vaya a seguir este camino?
Ahora lo que sigue es involucrar a los pueblos, tratar de ver que los pueblos pueden tener su propio museo comunitario y abrazar también los diferentes variantes del idioma. Por ejemplo, el canto. Todo lo que es cantar en idiomas propios, recordar los cantos que se usaban en las ceremonias en diferentes aspectos, ¿verdad? Ya es otra forma de hacer, porque al fin, y eso es un poco lo difícil también, es que los idiomas indígenas, más que todo, son idiomas orales, no tanto escritos, tal vez sí escritos, pero con jeroglíficos, no con el abecedario como tal. Y eso es lo que genera mucho conflicto también para el hablante, que él habla perfectamente, pero no puede leer. Entonces, ahorita tendríamos que recuperar también las formas de escritura ancestral, ¿ya? Sentirnos cómodos, porque no era algo imposible, era la forma común de escribir. Y esas son cosas muy, muy bonitas para los museos, porque le da más participación a la población. La población solo ve, ya no tanto, le gusta también participar y entonces ya aprender algo nuevo, ¿verdad? Y entonces aprender palabras nuevas, aprender un canto nuevo, aprender una forma de escritura nueva. Hay mucha oportunidad. Ese es lo lindo de ese tema, de que aunque ya tenemos museos aquí en el continente por 200 años, no se ha explorado la inclusión de los pueblos indígenas en la gestión de su propio patrimonio. Nadie les ha preguntado cómo exhibirían ustedes esto, qué harían ustedes con un museo propio. Entonces ya al abrir esa puerta, ya se entra a una nueva museología, ¿verdad? Algo que ni siquiera nos podemos imaginar lo que saldría de ahí, porque es una concepción completamente distinta.
Pues bien, yo lo que podría agregar es que el trabajo es arduo. Lo que sigue es seguir abriendo este tipo de espacios y, como ya lo decía Mauricio, qué bueno que el ICOM ya tenga esto, o sea, un primer paso que se esté dando, y ojalá comience a tomar en cuenta ese tipo de iniciativas y que pueda, no solo en el contexto de Guatemala, sino que pueda hacerlo en otros contextos también, poder empezar a reivindicar los idiomas, las culturas como tales. Nosotros, como Mayabuja aquí, siempre estamos abiertos a este tipo de iniciativas. Como me habían presentado al principio, soy un comunicador, y una de las cosas que nosotros hacemos principalmente aquí es contribuir a que la visibilidad también de nuestros idiomas, para que no sean relegados a un segundo plano y que sean utilizados en otros contextos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apoyado cualquier tipo de iniciativa, sea política, cultural, cualquier tipo de iniciativa, para que se pudieran hacer este tipo de trabajos. Si a veces sea, de repente incluso ya comienza a ser un paso también el hecho de rotular espacios en otros idiomas, no solo únicamente en inglés o en español, o en los idiomas de los visitantes más frecuentes, que son por lo general turistas, sino más bien empezar a nombrar las cosas en los propios idiomas. Entonces, nosotros estamos abiertos a este tipo de iniciativas. Con mucho gusto podemos colaborarles en lo que podamos. Y, pues bien, eso es lo que puedo aportarles.
Entonces estamos llegando a la última parte del podcast. Normalmente a nuestros invitadas e invitados les pedimos que nos compartan recursos en donde puedan seguir aprendiendo o investigando sobre el tema que hablamos, sobre todo para que también se puedan involucrar más allá del episodio, que pues quizás hay muchísimos recursos que podrían ser interesantes para que las personas que nos escuchan. Entonces, si tienen recomendaciones, por favor, compártenoslas.
Sí, nosotros como Mayabook tenemos suficiente material publicado, puesto todos los materiales ahí, se pueden adquirir. De hecho, nosotros en algún determinado momento hemos tenido acercamiento con museos para que puedan obtener este tipo de material. Y tenemos principalmente materiales también para aprender idiomas mayas. Y por el momento hemos desarrollado material para 7 idiomas, si no estoy mal. Y quisiéramos abordar todos los idiomas, pero en muchas ocasiones esto es imposible por los recursos económicos. Entonces, los trabajamos bajo demanda, y en ese sentido hemos tratado de abordar ahora los que tienen mayor población, digamos, mayor población de hablantes. Hay otros idiomas que son ya tienen muy poca población y es a la que todavía no se le puede atender, pero estamos en esos esfuerzos de querer hacer material para todos los idiomas que hay en Guatemala, y por eso también tenemos como que el acercamiento con Mauricio, porque también hemos tratado de abordar el idioma xinca como tal, y estamos en ese tipo de iniciativas.
Bien. Nuestra cooperativa, El Recuerdo, tiene su sitio web, El Recuerdo EduGT, y ahí pueden encontrar también varios recursos en diferentes aspectos, tanto a nivel de participación ciudadana, como igualdad de género, como el tema de educación bilingüe intercultural y el tema de museos. Nosotros creemos en lo que son los recursos educativos abiertos, en el sentido de que el conocimiento debe poderlo accesar todas las personas. Entonces no tenemos el derecho de autor, sino están abiertos para uso, para la población, y trabajamos más que todo con docentes. Y quisiera yo, todavía en conclusión, también motivar a los museos de reconectar con el sector educación. Los museos solían ser lugares de donde las personas iban para aprender cosas del mundo, y luego se fue haciendo más y más elitista y más caro para poder llegar, pero nosotros en los 3 museos que tenemos, el acceso es gratuito, la entrada es gratuito, y trabajamos con la mayor parte de los centros para que nuestra narrativa también vaya congruente con el currículum nacional base, entonces con el aprendizaje de los y las estudiantes, y eso ha sido muy muy exitoso. Por eso nuestro museo está muy muy cerca de las escuelas. Tal vez no todos han llegado, pero sí pueden, a través de la página web, pueden accesar los materiales educativos, y nuestros educadores van a las comunidades para dar a conocer lo más importante de lo que es el patrimonio.
Muchísimas gracias, Mauricio, Isabel, Nelson, Palaz. Hasta la próxima.